en camino. Peregrinando en el tercer milenio.
Cinco de la tarde en Roma, bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un saludo afectuoso desde el Estudio 2 de Radio Vaticano del Padre Guillermo Ortiz y de quien les habla Raúl Cabrera. El tema de En Camino de hoy, dedicado a la 33ª Asamblea Ordinaria del CELAM, reunida en Uruguay.
En cadena de amistad, el Padre Abraham Apolinario de República Dominicana.
Buena sintonía.
El futuro está en las manos de Dios, pero en cierta manera ese futuro de un nuevo impulso evangelizador, Dios lo pone también en vuestras manos. Id pues, enseñad a todas las gentes.
Somos una sola familia, comunidades que forman una gran comunidad, la Iglesia Católica. La Iglesia local en concreto es la diócesis, pero las conferencias episcopales expresan la comunión de los obispos de las diversas diócesis entre sí, la unidad de esta gran familia. Cuando Aparecida habla de las conferencias episcopales, habla de la comunión entre las iglesias. Los obispos, además del servicio a la comunión que prestan en sus iglesias particulares, ejercen este oficio junto con las otras iglesias diocesanas. De este modo realizan y manifiestan el vínculo de comunión que las une entre sí. Esta experiencia de comunión episcopal, sobre todo después del Concilio Vaticano II, debe entenderse como un encuentro con Cristo vivo, presente en los hermanos que están reunidos en su nombre. Para crecer en esta fraternidad y en la corresponsabilidad pastoral, los obispos deben cultivar la espiritualidad de la comunión en orden a acrecentar los vínculos de colegialidad que los unen a los demás obispos de la propia conferencia, pero también a todo el colegio episcopal y a la Iglesia de Roma presidida por el sucesor de Pedro. Es un espacio de discernimiento solidario la conferencia episcopal, un espacio de discernimiento solidario de los grandes problemas de la sociedad y de la Iglesia, y el estímulo para brindar las orientaciones pastorales que animen a los miembros del pueblo de Dios a asumir con fidelidad y decisión su vocación de ser discípulos misioneros.
Así es, justamente hablábamos de una sola familia, una gran familia. La familia de la Iglesia también es la familia del pueblo de Dios.
Sí, en el 182 de Aparecida, del documento de Aparecida, dice que el pueblo de Dios se construye como una comunión de iglesias particulares y a través de ella como un intercambio entre las culturas. En este marco, los obispos y las iglesias locales expresan su solicitud por todas las iglesias, especialmente por las más cercanas, reunidas en las provincias eclesiásticas, las conferencias regionales y otras formas de asociación interdiocesana en el interior de cada nación o entre países de una misma región o continente. Estas variadas formas de comunión estimulan con vigor las relaciones de hermandad entre las diócesis y las parroquias y fomentan una mayor cooperación entre las iglesias hermanas.
Padre, las conferencias episcopales son por países, lo sabemos. El CELAM, en cambio, es regional.
El CELAM, como Consejo Episcopal, es un organismo de la Iglesia en Latinoamérica que expresa la comunión de los obispos de la región. En el 183 del documento de Aparecida dice: el CELAM es un organismo eclesial de fraterna ayuda episcopal cuya preocupación fundamental es colaborar para la evangelización del continente a lo largo de sus 50 años, ha brindado servicios muy importantes a las conferencias episcopales y a nuestras iglesias particulares, entre las que destacamos las conferencias generales, los encuentros regionales, los seminarios de estudio en sus diversos organismos e instituciones. El resultado de todo este esfuerzo, dice Aparecida, es una sentida fraternidad entre los obispos del continente y una reflexión teológica y un lenguaje pastoral común que favorece la comunión y el intercambio entre las iglesias.
Y nuestra colega Lina Tufani estuvo justamente en esta asamblea desarrollada en Uruguay y recogió diversos testimonios. Vamos a escuchar en primer lugar la voz de Monseñor Carlos Aguiarretes, presidente del CELAM. Él expresa su agradecimiento y nos da cuenta de sus propuestas.
Estoy muy contento, es un honor servir al CELAM. Es una responsabilidad que presenta grandes desafíos en este momento que vivimos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y con la colaboración de todos los arzobispos, obispos, cardenales, yo creo que podremos hacer un trabajo para seguir impulsando esta misión continental y para poder proyectar la renovación pastoral que nos permita que la misión de la Iglesia sea verdaderamente levadura y fermento en nuestra sociedad.
Escuchemos ahora a Monseñor Rubén Salazar Gómez, él es el primer vicepresidente del CELAM, quien nos habla sobre la importancia de esta asamblea.
Pues un saludo muy cordial para todos ustedes, los queridos oyentes. Ya no es la primera vez que hablamos, nos hemos encontrado en otras oportunidades. Esta asamblea del CELAM pues tiene la gran importancia de que se elige la nueva directiva, se plantean las nuevas líneas fundamentales del plan global para los próximos 4 años y por lo tanto marca un poco el rumbo de esta institución que es tan importante para la América Latina y el Caribe. Yo me siento muy contento de poder servir un poco más directamente a esta institución tan benemérita y tan importante y por lo tanto me siento muy agradecido con mis hermanos obispos que me han elegido vicepresidente.
El cardenal Margulé, el presidente de la Pontificia Comisión de América Latina, presente también en esta conferencia, nos habla de la importancia de la Asamblea, en base a sus experiencias recogidas en Aparecida.
Es una asamblea muy importante, entre otras cosas porque es electiva la nueva dirección del CELAM, y entonces es una reunión donde el proceso de elección tendrá su parte, pero pues yo vengo para conocer la realidad de esta asamblea. Yo pude participar en el pasado en la reunión de Aparecida, me impresionó mucho todo el proyecto de misión continental. Estoy muy interesado en oír algo más sobre este proyecto y animar pues el esfuerzo para llevar a cabo este gran proyecto de misión continental en el espíritu de la exhortación apostólica Verbum Domini, o sea, un nuevo acto de fe en la palabra de Dios, ¿no?, y en la propuesta de Cristo a la América Latina y al Caribe.
El cardenal que viene de Roma nos habla de la visión de América Latina de los papas y el mensaje que trae desde la Santa Sede.
Pues es el continente de la esperanza, dijo Juan Pablo II, pero también Benedicto XVI añadió que es también el continente del amor, del compartir. Y ante pues los grandes desafíos de la justicia y de la paz, pues creo que siempre hay puesto para una fe revitalizada, una nueva evangelización, un redescubrimiento de Cristo. Y es desde Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor del hombre, que se puede proponer el Evangelio, el compartir más justicia, también más fraternidad y soluciones que van realmente a tocar pues la situación concreta de los pueblos de Latinoamérica que necesitan de parte de la Iglesia un testimonio muy claro de amor evangélico y de eficacia en la búsqueda de la justicia.
Cardenal Ulé, ¿cuál es el objetivo de su dicasterio en el proyecto de nueva evangelización?
El dicasterio y el proyecto de nueva evangelización, pues se ocupa o tiene como objetivo los países de cristiandad que han perdido algo del vigor de las raíces cristianas. Eso toca Europa ante todo, también Norteamérica y también Sudamérica. Pero aquí hay como unas riquezas que permiten, me parece, llevar a cabo una nueva evangelización más fructífera. Por ejemplo, hay esta matriz mariana de la fe. y de las culturas latinoamericanas, que es una riqueza extraordinaria. Entonces, si uno se apoya en esta riqueza, puede volver a fomentar, por ejemplo, una lección divina muy fecunda para crear comunidad, para crear espíritu de fraternidad. Y pienso personalmente que el ejemplo de América Latina en este gran proyecto de misión continental es un ejemplo para la Iglesia Universal, para los otros continentes. Y yo pues espero muchos frutos en este sentido.
El nuncio apostólico en Uruguay, Anselmo Guido Pecorari, nos da sus impresiones de este encuentro. Expresa asimismo el testimonio de vida de la Iglesia, especialmente en el Uruguay.
Mi impresión es fundamentalmente una impresión positiva. Positiva no solo por la presencia de todos los episcopados de América Latina, sino porque esta presencia es un testimonio de la vida de la Iglesia en América Latina, un testimonio por la sociedad uruguaya que en este tiempo está viviendo unos problemas de secularización y laicismo muy fuertes. En el mismo tiempo está comprometida a hacer una acción de reevangelización de la sociedad en el marco del contexto de las líneas de Aparecida de la misión intercontinental.
A continuación, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana. Él habla de la Asamblea en la coyuntura temporal de América Latina a 500 años de la evangelización.
Indiscutiblemente que la Asamblea, pues ya para los que llevamos tantos años en Greselan, es algo con lo cual contamos, algo rutinario, digamos así. Pero obviamente América está viviendo unas coyunturas muy especiales. Por un lado, quinto centenario de las primeras diócesis de América en este año 2011, igualmente bicentenario de la independencia de varias naciones, el empeño que se ha hecho después de Aparecida con todo lo que es la proyección de la gran misión continental que se está llevando a cabo en varios países. En definitiva, yo creo que se puede decir el dinamismo que la Iglesia tiene, ha recibido en los últimos años, es absolutamente innegable. Y por esta razón, cuando nos encontramos, un grupo de obispos, 60 o 70 obispos de todo el continente, pues nos alegramos de poder llevar también un mensaje de esperanza, un mensaje de estímulo a tantos agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, sobre todo laicos que están muy comprometidos en todas nuestras iglesias, ¿no? Así que yo me siento muy satisfecho de lo que he visto acá. Ahora estamos en la sesión de los informes de cada departamento, también las secciones. O sea que veo también que se refleja aquí ese dinamismo tremendo, impresionante que hay en todas las iglesias de América Latina.
América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro.
En este hito histórico del medio milenio de la evangelización de vuestros pueblos, os invito, pues, queridos hermanos, a que con el ardor de la nueva evangelización, animados por el Espíritu del Señor Jesús, hagáis presente la Iglesia en la encrucijada cultural de nuestro tiempo para impregnar con los valores cristianos las raíces mismas de la cultura adveniente y de todas las culturas ya existentes. A este respecto, particular atención habréis de prestar a las culturas indígenas y afroamericanas, asimilando y poniendo de relieve todo lo que en ellas hay de profundamente humano y humanizante. Su visión de la vida, que reconoce la sacralidad del ser humano, su profundo respeto a la naturaleza, la humildad, la sencillez, la solidaridad, son valores que han de estimular el esfuerzo por llevar a cabo una auténtica evangelización inculturada que sea también promotora de progreso y conduzca siempre a la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Mas el reconocimiento de dichos valores nos exime de proclamar en todo momento que Cristo es el único salvador de la humanidad, el único en condiciones de revelar a Dios y de guiar hacia Dios. El desafío que representa la cultura adveniente no debilita, sin embargo, nuestra esperanza. Y damos gracias a Dios porque en América Latina el don de la fe católica ha penetrado en lo más hondo de sus gentes, conformando en estos 500 años el alma cristiana del continente e inspirando muchas de sus instituciones. Se nos presenta ahora el reto formidable de la continua inculturación del Evangelio en vuestros pueblos, tema que habréis de abordar con clarividencia y profundidad durante los próximos días. América Latina, en Santa María de Guadalupe, ofrece un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. En efecto, en la figura de María, desde el principio de la cristianización del Nuevo Mundo y a la vez del Evangelio de Jesús, se encarnaron auténticos valores culturales indígenas. En el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se resume el gran principio de la inculturación, la íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante la integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo en las varias culturas. Una nueva era bajo el signo de la esperanza.
Aunque es la carta del 2005 por el 50 aniversario del CELAM, hay unas palabras de Benedicto XVI relacionadas con esto de la nueva evangelización, donde nos dice: conscientes del hecho que Jesucristo es el centro de la fe católica y que el fin de la nueva evangelización es contribuir a que cada persona encuentre a Cristo vivo, el CELAM ha animado intensamente la obra del Episcopado Latinoamericano, de modo que dé testimonio de lo que significa ser fiel discípulo de Cristo y alimentar la propia fe en la escucha de la palabra de Dios. Que esta asamblea ordinaria del CELAM nos dé un nuevo impulso para el encuentro con Jesús vivo que nos pide Aparecida.
Damos paso ahora a Cadena de Amistad. Las emisoras de América Latina que retransmiten Radio Vaticano entran en contacto con nosotros.
Todas las voces, todas las manos, todas.
Cadena de Amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
Thank you.
estamos con el padre Abraham Apolinario, de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de la parroquia San Juan María Vianney. Tú tienes, Abraham, experiencia de radio. Trabajaste un tiempo en radio.
Sí, unos 12 años en una radio católica, una radio pequeña, claro, en Santo Domingo, Radio ABC, que forma parte también de un esfuerzo que ha hecho la iglesia allí. Hay dos emisoras que tienen los padres jesuitas, otra los padres dominicos, otras diócesis tienen radios pequeñas también. Y esta ha sido una forma de dar a conocer a Jesús, pero también ha sido allá en nuestro país un medio de formación. Los jesuitas, por ejemplo, empezaron una experiencia que fue las escuelas radiofónicas, una escuela primaria para adultos. Y muchísima gente se alfabetizó a través de esa escuela hasta hacer la escuela primaria. Tenemos incluso el caso de un sacerdote que se formó en su campito hasta el octavo grado y con el papel, el documento de escuela primaria se inscribió en la escuela secundaria y hoy día es un sacerdote. O sea que tenemos una experiencia muy linda de cómo el medio sirve para evangelizar, educar, formar, concientizar y también organizar a la gente. Tiene un poder enorme en ese sentido.
¿La iglesia tiene posibilidad de desarrollar estos medios, de trabajar con estos medios?
Sí, tenemos allí unas 10 u 12 emisoras, muchas de ellas son pequeñas, se han asociado, tienen una unión de emisoras católicas, la UDECA, en la que yo trabajé, como te digo, unos 10 años, y sigue siendo un medio de comunicación, un medio muy participativo, porque la gente hoy día puede llamar desde sus teléfonos móviles, enviar correos electrónicos, incluso en directo. O sea que muchas veces llaman y expresan a través de la radio en vivo sus opiniones, sus puntos de vista, y eso lo hace muy familiar, yo diría.
Hay muchas emisoras públicas, estatales, comunitarias, AM, FM en República Dominicana.
Quizás más de la cuenta. Yo creo que es un país que tiene muchas emisoras.
FM
y AM, pero hoy día más FM. Lo único que no hay muchas radios comunitarias, eso sí que no. Las de la iglesia son quizás las más comunitarias que tenemos. Sin embargo, en otros países, si yo conozco en Perú, por ejemplo, en el mismo Brasil, hay muchas radios pequeñas gestionadas por la misma comunidad, donde los productores de programas son gente de la misma comunidad. Son radios pequeñas, pero tienen un poder de convocatoria muy grande y obviamente una cercanía muy grande, porque su lenguaje, el contenido de sus programas son básicamente hechos por la misma gente.
Después de este encuentro tan importante para vos, para la gente que se nutren de esta espiritualidad del hermanito Carlos, ¿cuál sería tu mensaje, lo que llevas en el corazón, pasando incluso por la tumba de Pedro, para la gente que nos está escuchando en Latinoamérica?
Bueno, yo diría que Jesús sigue siendo alguien importante. Y esto es lo que el hermano Carlos nos dice. Lean el Evangelio, hagan oración y acérquense al hermano. No se mantengan lejos nunca de sus hermanos, porque yo creo que esto es lo que más nos recuerda a Jesús. Y cuando decimos hermano, no es solo el de tu raza, no solo el que nació en tu pueblo. Todo hijo de Dios es hermano nuestro. Y creo que este mensaje es de mucha actualidad, porque ya vivimos en una aldea. El mundo se ha vuelto una aldea. Y uno encuentra gente de muchas naciones, de muchas culturas, aún entre un mismo pueblo. Gente que viene de otros lugares, a veces de la misma nación, pero que no es el habitual. Yo le diría a todo el que nos está escuchando que se mantengan abiertos a la voz de Dios y a la voz del hermano.
Muchísimas gracias, Abraham, y que el Señor te bendiga y puedas llevar adelante tus proyectos.
Bueno, gracias a ti y un saludo a todos los que trabajan aquí en el área del español de Radio Vaticana.
Felicia, de Radio Educativa Dominicana, he escuchado tu programa sobre los valores. La radio tiene este nombre, ¿no? Radio Educativa. ¿Es difícil hacer una radio educativa? Porque es un perfil no muy común.
Bueno, difícil no es. Sí es un poquito trabajoso porque tienes que estar bien documentado, tienes que amar lo que haces también. Tienes que saber que va para un público específico, porque si quieres educar tienes que tener el material adecuado y para esa gente que lo está necesitando. Entonces es como plantear bien cuál es el esquema, qué es lo que se busca, y empezar entonces a hacer ese trabajo para que llegue a esa gente. Pero no es que sea difícil, pero sí tiene que ser un trabajo muy estructurado.
¿Esta radio depende del Ministerio de Educación?
Sí, señor, del Ministerio de Educación. Hace unos años estaba, el Ministerio estaba unido, cultos, cultura, todo mezclado, pero hace unos años que ya se separó. Hay un Ministerio de Cultura y un Ministerio de Educación, y Radio Educativa pertenece al Ministerio de Educación de la República Dominicana.
¿Tú eres docente o tienes, digamos, esta vocación?
Bueno, pues la docencia es una cuestión de vocación, primeramente. Pero sí, yo estudié educación y estudié también publicidad, y combino ambas cosas dentro del trabajo que hago en la emisora, porque soy una técnico docente que es guionista. Entonces, mi trabajo es hacer guiones para la radio, pero al mismo tiempo, como soy locutora también, puedo hacer las grabaciones para el programa de valores.
¿En este caso se junta esa vocación de docente con la vocación a la radio?
Creo que sí. Me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho el poder como expresar cosas, comunicarle a la gente que hay esperanza, que la vida es mucho más que estar ahí y ver la vida pasar, sino que es bueno estudiar, que Dios nos puso aquí en el mundo para hacer algo positivo, para que las personas sean felices, y entonces por medio de la educación, la alegría, la felicidad llega a los hogares.
¿Cuántos años en la radio?
Bueno, en Radio Educativa nada más tengo 15, solo en Radio Educativa. En la radio creo que tengo como 17 años, más o menos.
¿Hacer un programa como el programa Valores se llama?
Valores en la Red.
¿Hacer este programa educando en valores implica muchísimo trabajo? ¿De cuántas personas? ¿Cuánto tiempo de preparación para hacer un programa breve?
Bueno, el equipo de docentes que son guionistas somos 8 en el departamento, pero tenemos un coordinador docente. Tenemos también la subdirección educativa o docente de la emisora, también nos coordina. El director, el señor Henry Frías, siempre está pendiente de todo y nos, más o menos, nos da pautas de qué buscamos, qué queremos. Tenemos que contar las personas que están en el estudio de grabación, que también nos asisten con los efectos de sonido. Hay actrices para las voces de los personajes. O sea que más o menos dentro del grupo que conforman las lecciones de valores somos como 15 personas que trabajan eso, y se hace un trabajo previo de organización, de bosquejos, se pauta cuáles son los valores que se van a trabajar, se le asignan a diferentes guionistas cada valor que se va a trabajar, y entonces tiene que haber un periodo de grabación, de revisión de lo que se hizo, y luego en producción se hace la edición. Un trabajo bien bonito, pero bien extenso.
En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Nos escuchamos el próximo viernes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.